Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 20 de agosto de 2019 y estás escuchando el podcast número 12 de Carreras Científicas Alternativas. Este episodio es un episodio especial porque va a ser íntegramente ocupado por un webinario que realizamos hace un tiempo. Y este webinario se tituló ¿Qué busca un recruiter en un científico? ¿Qué busca un reclutador, un headhunter en un científico? Y está formado por varios invitados. Dura más o menos una hora y media y fue organizado no solo por Carreras Científicas Alternativas, sino también por ECUSA, por Españoles Científicos en Estados Unidos. Los invitados son Javier Cuesta, que es director asociado en Page Executive en Los Ángeles, en Estados Unidos. También estuvo con nosotros Eloisa Ruiz, que es Talent Acquisition Partner en Johnson & Johnson. Y también Antía Blanco, que es Manager de Recursos Humanos en Alquimia, en España. Este webinario formó parte de un grupo de actividades que realicé con ECUSA, que consistieron en algunos webinarios tutoriales, algunos talleres más concretos a través de Internet y después una serie de consultorías personalizadas. En este webinario nos va a acompañar Juliana Abraham, que es una de las representantes de ECUSA, de Españoles Científicos en Estados Unidos, y vamos a tratar de un montón de preguntas. Vamos a intentar darle respuesta entre todos a preguntas como las siguientes. ¿Cómo es un proceso de selección? ¿Cómo puedo contactar yo con un reclutador? ¿O cómo puedo dar ese salto a la empresa privada desde la academia? ¿Tener un doctorado es mejor o es peor para encontrar trabajo en una empresa? ¿O cómo se consiguen esas competencias útiles para trabajar en esa empresa? ¿Dónde puedo encontrar empresas, ¿no?, en general, que puedan reclutar a perfiles como el mío? O ya cosas más concretas como ¿cómo transformo mi currículum académico para que sea atractivo a una empresa? O ¿cómo debo contactar con los recursos humanos de una empresa? O ¿qué hago? ¿Debo eliminar quizás mi doctorado en mi currículum si aplico a una posición que no necesita un doctorado, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas intentaremos tratarlas en este webinario. Y muchísimas gracias a ECUSA, muchísimas gracias a Juliana y, por supuesto, muchísimas gracias a Javier, a Eloisa y a Antía por participar en este fabuloso webinario. A todo esto, sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. También estamos en el blog, que podéis incluso verlo a través de páginas como Feedly, ¿no?, para que no tengáis que estar pendientes de si aparece o no en la página web. Y si sigues este podcast o ya nos seguís en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o mandándonos comentarios, ¿no?, porque nos es de muchísima ayuda. También os invito a visitar la web de Carreras Científicas Alternativas, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, con muchos artículos en el blog, y también webs de utilidad de orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada o deseas recibir información sobre seminarios, sobre talleres futuros o simplemente quieres hacernos algún comentario, por favor escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote muchísima más información. Recuerda que este mismo webinario, que está ahora mismo estás escuchándolo en formato podcast, lo tienes también en el canal de YouTube de Carreras Científicas Alternativas, simplemente por si quieres ponerle caras a las personas que hablamos en este podcast. Allá vamos.
¿Estamos en directo, Juliana?
Sí.
Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Bienvenidos. Estamos en un nuevo evento que en este caso ha sido organizado por Carreras Científicas Alternativas y por ECUSA, por la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. Y bueno, hoy lo que queríamos hacer era intentar dar respuestas a muchas de las preguntas que nos llegan de personas que son del ámbito científico, muchos de ellos del ámbito investigador, y que realmente no tienen esa oportunidad de hablar directamente una tarde o una mañana con una persona de recursos humanos de una empresa que pudiera contar con ellos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarles algunas preguntas a los invitados de hoy, que ahora os los presentaremos, y después, además de todo eso, sabéis que tenéis en el canal de YouTube el chat, donde podéis hacer las preguntas que veis pertinentes y cada cierto tiempo se las pasamos a los invitados, ¿vale? Yo soy Manolo Castellano, llevo Carreras Científicas Alternativas, y también en este caso va a hablar ahora la otra persona que coorganiza este evento, que es Juliana Abraham, de ECUSA. Juliana, ¿puedes comentarnos algo de ECUSA?
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Manolo. Bueno, primero comentaros que es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por atender a este webinario, que va a ser súper importante y, como comentabas, Manolo, que va a ayudar seguramente a muchas personas a saber cuáles son los caminos o qué otras opciones o cómo prepararse para opciones alternativas a la academia. Yo soy investigadora postdoctoral aquí en la universidad, en Stevens Institute of Technology en Estados Unidos, y soy voluntaria de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos, que es una asociación que se formó en el 2014 por científicos y profesionales de la ciencia que residen y trabajan aquí en Estados Unidos y que, bueno, son españoles o tienen una conexión con España, como es mi caso, que he hecho parte de mi tesis doctoral en allí. La asociación está dividida en 5 capítulos a lo largo y a lo ancho del país y, bueno, todos los voluntarios realizamos distintas actividades y eventos con el fin de facilitar la interacción de los científicos y los profesionales de la ciencia aquí en el país, acercar la ciencia a la sociedad, concientizar sobre el desarrollo y la investigación y bueno, muchas otras actividades más que os invito a visitar la página ecusa.es si estáis interesados o si queréis colaborar y también seguirnos en las redes. Y bueno, comentaros brevemente que dentro de todos los programas soy una de las coordinadoras del programa de asesoría que en este año y junto con Manolo Castellanos y Carreras Científicas Alternativas hemos iniciado esta serie de webinarios en colaboración. Han tenido muchísimo éxito y la gente, bueno, nos hemos recibido muy buen feedback y esperamos que este webinario también sea muy interesante para todos. Y bueno, sin sacar más tiempo, paso la palabra a Antía.
Buenas tardes a todos y bueno, es un placer que haber sido invitada, que Manolo haya contado conmigo para este webinario, sobre todo contar con gente de... y con empresas de la categoría de las empresas que nos acompañan hoy. Que no sé si, Manolo, querías hacer primero una presentación inicial.
Ya pensaba que iba a hablar yo, pero ya has empezado a hablar tú. Era simplemente, antes de eso, agradeceros que estéis aquí. No sé si la gente del mundo exterior sabe lo difícil que es pillar a un recruiter un sábado. No es fácil, sobre todo cuando no es para cosas de trabajo. Y sin embargo, los tres estáis aquí hoy por la mañana a las 9 en Los Ángeles, Javier, y aquí por la tarde en Europa, Antía y Eloisa. Y bueno, os quería agradecer muchísimo que estéis aquí en este webinario y bueno, lo que has empezado a hacer. Si podéis presentaros vosotros mismos un poquito sobre quiénes sois, qué es lo que hacéis y algo sobre vuestra empresa. Y después ya comenzamos con el turno de palabra. Si puedes empezar tú, Antía.
Vale, perfecto. Pues retomo por donde lo dejé. Mi nombre es Antía, trabajo en Galicia, en una empresa llamada Alquimia. Yo soy psicóloga, siempre me he dedicado a los recursos humanos. Y bueno, desde hace menos de un año formo parte de Galquimia, que es una empresa que se dedica a la química orgánica. Damos servicios sobre todo a empresas farmacéuticas y trabajamos con una plantilla que más del 85% está formada por doctores. Entonces, bueno, somos una empresa 100% orientada a la investigación, ya sea para nuestros clientes o I+D propia. Entonces, bueno, estamos muy, muy vinculados y trabajamos muy de la mano de toda la academia. Y por eso, pues, mi interés por participar también en este webinario y poder aportar pues, la experiencia que tenemos desde Galquimia y la que yo he tenido como recruiter en este sector, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antía. Eloisa, ¿nos puedes contar algo sobre ti?
Bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en Irlanda desde hace 3 años, pero bueno, llevo 12 años dedicada a selección en diferentes sectores. Últimamente en España estaba trabajando como freelancer, pero me trasladé aquí buscando oportunidades profesionales y un poco también para aprender inglés, que hace 3 años no lo hablaba demasiado. Y bueno, empecé trabajando como recruiter en una empresa de selección, colaborando con diferentes empresas, tanto del sector pharma como de medical devices. Aquí en Irlanda tenemos la suerte de que todas estas empresas están creciendo y están invirtiendo en investigación y desarrollo, con lo cual hay muchísimas oportunidades profesionales para las personas que se quieran trasladar al país y quieran dar el salto a esta isla pequeñita. Y hace 3 meses ya empecé a trabajar como personal de selección interno para Johnson & Johnson. Aquí en Irlanda tenemos varias plantas. Yo estoy basada en Depuy Sintes, donde se fabrican prótesis de rodilla, de hombro, de cadera, pero también tenemos una planta de biotecnología en Cork, otra planta química, una planta donde fabricamos las lentes de contacto de Acubue, en Limerick, es decir, que oportunidades tanto en sector de pharma como de medical devices también están en la empresa donde trabajo, y buscando pues todo tipo de perfiles, desde personal científico a personas del área de fabricación. Y bueno, conocí a Manolo a través de Carlos Penalba en LinkedIn, nos puso en contacto y bueno, me propuso participar en este webinario un sábado por la tarde aquí en Irlanda y aquí estoy. Esperemos que os pueda ayudar, os pueda dar algún consejo útil que os pueda servir en vuestra búsqueda de empleo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Eloisa. Ya por último, tenemos a Javier Cuesta allí en Los Ángeles ahora mismo. Javier, cuéntanos algo sobre ti y sobre Page Executive.
Bueno, a ver, yo lo primero, decir que soy químico de formación, ingeniero de materiales, y después de un año en el laboratorio dije, esto no es para mí. Y no porque era muy patoso con los Erlenmeyer y los matraces, etcétera, etcétera. Y di un giro, no te voy a decir a 360 porque sería lo mismo, pero sí de 180 grados. No esperaba acabar en Michael Page, en el grupo Page, y empecé a reclutar para ingenieros en España de 2009 a 2014. Y luego en 2014 pues me vine aquí a Los Ángeles a abrir la oficina de Los Ángeles, ¿no? Donde pues monté toda la parte de ingeniería y de supply chain and procurement, un poco como lo que hace Eloisa a nivel de tanto de fabricación como científicos. Y bueno, después de 3 años montando el equipo, ahora pues soy el partner para la marca de Page Executive, que se encarga de reclutar ejecutivos dentro de cualquier entorno industrial, ¿vale? Ejecutivos ya director para arriba, ¿vale? Entonces, esto es lo que hago aquí y llevo ya 5 años en el mercado americano, que bueno, ya lo hablaremos en detalle, pero bueno, es en muchas de las cosas, sobre todo en el tema de dinamismo, es mucho más rápido que el español.
Muy bien, pues Javier, te lo agradezco un montón. La gran ventaja que tenemos hoy es que tenemos invitados de muy diversas índoles, es decir, hay personas que están trabajando muy específicamente con científicos, pero después tenemos otros invitados que, bueno, que cubren un abanico tremendo, ¿no? Con la consecuencia de que cualquier pregunta que hagáis, algunas serán específicas de científicos, pero otras son absolutamente generales, ¿no? Y esa es la gran ventaja que tenemos hoy. Así que aprovechad y haced preguntas en el chat de YouTube. La primera cosa que sí os plantearía como pregunta es algo que realmente les hace falta saber a los científicos que están más vinculados al mundo académico, y es simplemente conocer de forma breve cómo es un proceso de selección. Porque, claro, si nunca has buscado trabajo, y la primera vez que buscas un trabajo es cuando tienes a lo mejor 35 años y un postdoc o dos postdoc o lo que sea, a lo mejor piensas que todo va pues como antiguamente, en plan anuncios, ¿no? Tú haces un currículum, mandas el currículum a esa oferta de empleo y mágicamente te eligen a ti. ¿Podríais resumirnos lo más brevemente posible cómo es un proceso de selección para un perfil científico en cada una de vuestras empresas? Pero claro, también son diferentes porque sois de diferentes ámbitos, ¿no? Y por tamaño de empresa y funcionamiento no tiene nada que ver. Entonces, Antía, en tu caso, ¿cómo sería el proceso típico de selección de un perfil un poquito más científico?
Pues, en el caso de la química, nosotros tenemos la suerte de que dentro del sector y sobre todo dentro del ámbito de la química orgánica somos bastante conocidos dentro del mercado español. Entonces, suele ser un proceso que la fase de reclutamiento, que es la fase de recepción de candidaturas, suele ser muy ágil. Suelo publicarlo en la página web. Normalmente le doy difusión a través de redes sociales, sobre todo a través de LinkedIn, que trabajo muy activamente en mi red de contactos en el entorno científico. Y a los pocos días ya empiezo a recibir candidaturas que realmente encajan muy, muy bien con lo que busco dentro de mi web. Entonces, esa sería la primera fase, la fase de reclutamiento. Y luego ya una vez que tengo candidaturas que me permiten empezar a gestionar mi proceso de selección, ya pasaríamos a una fase de entrevistas telefónicas para cerciorarme de que el perfil es el perfil exactamente que estamos buscando. Y luego, pues ya entrevistas presenciales o vía Skype con gente que está afuera. Entrevisto a muchos científicos que están haciendo postdocs en el extranjero o que están trabajando por el motivo que sea en el extranjero. Y luego hacemos una fase final que suele ser así presencial, con una prueba técnica vinculada al sector, vinculada al puesto en específico. Y así es.
Se sigue funcionando con los con la oferta de empleo, o sea, realmente, ¿no? Hay tendencia a pensar que eso ya no es que esté desapareciendo, sino que pierde mucho fuelle, pero sigue funcionando, ¿cierto?
A ver, realmente ahora mismo ya la parte de redes sociales está ganando terreno, es decir, en la parte más proactiva, en la que es el propio candidato, es el propio científico, el que se pone en contacto conmigo y me dice, oye, Antía, estoy terminando mi postdoc, estoy muy interesado en trabajar en vuestra empresa porque realmente estoy especializado justamente en el área en el que vosotros trabajáis. Esto me ocurre con mucha frecuencia. Por supuesto, es una manera muy, muy, muy lícita y muy correcta de hacernos llegar la candidatura, ¿no? Entonces, esto sucede, digamos, a la par o en paralelo a la publicación de ofertas tradicional que se hace a través de la web. Obviamente, ya no es tan tradicional como un periódico o como a lo mejor las páginas de empleo tradicionales, pero bueno, sí que la gente de nuestro sector está pendiente de nuestra web habitualmente.
Muy bien. Eloisa, ¿y en tu caso funcionan también lo de las ofertas de empleo o van los tiros por otro lado?
Bueno, aquí en Irlanda es bastante diferente por mi experiencia de cómo es la forma de reclutar y de seleccionar en España. Sí que es cierto que ahora donde estoy utilizamos, como en el caso de Antía, nuestra página web para publicar las ofertas que están activas y también es por una cuestión de transparencia. Es decir, tienes que abrir el mercado a todas las personas que puedan encajar o que crean poder estar interesadas en el perfil y encajar en lo que se demanda. Pero también usamos mucho LinkedIn, como en tu caso, Antía. Es una red en la que no todo el mundo está, porque no todo el mundo le encuentra la utilidad. Yo siempre digo que es una buena forma de establecer y crear contactos profesionales, pero cuando hay un proceso que es algo más complicado, siempre acabamos utilizando, no solo yo, ahora en Johnson & Johnson, cuando estaba trabajando también en otra empresa de selección, es la herramienta que todos utilizamos para tratar de encontrar la persona que pueda encajar en el perfil que buscamos. Y luego, a nivel de entrevistas, sí que es cierto que aquí son totalmente diferentes a las entrevistas que se hacen en España, o por lo menos yo cuando estaba haciendo selección para empresas, los procesos aquí son basados en entrevistas por competencias y no todas las personas están preparadas, no todos los candidatos están preparados para pasar con éxito ese tipo de proceso de selección. Normalmente cuando te piden ejemplos concretos y con bastante nivel de detalle de lo que estás haciendo día a día en tu trabajo, la gente como no espera ese tipo de preguntas, sobre todo con candidatos españoles, italianos, portugueses, me toca hacer un poco de preparación antes de la entrevista con el hiring manager para decirles esto es lo que te vas a encontrar. Empieza a pensar en ejemplos que puedan encajar en lo que esta persona está buscando. Obviamente no te voy a dar yo las respuestas porque eres tú el que tiene que conseguir el trabajo, pero este es el tipo de preguntas que te vas a encontrar y vas a tener que estar preparado para dar ejemplos detallados de lo que has hecho porque es la única forma de poder demostrar que eres la persona adecuada. Y sí que es cierto que eso es lo que pinchan muchos candidatos españoles y eso es algo que entiendo que sobre todo cuando quieres buscar trabajo fuera de España debes empezar a practicar si quieres tener éxito y no perder la oportunidad en la primera entrevista.
Eloisa, y en ese caso, ¿cuál es la diferencia? O sea, realmente la gente cuando estudia en la universidad o en algún otro sitio en Irlanda van a talleres sobre cómo hacer una entrevista, o sea, ¿cómo se aprende? A mí siempre me ha parecido un poco ridículo cómo enseñarle a alguien a comportarse en una entrevista, pero en este caso parece que habría que hacerlo.
No es enseñarles, es lo que te decía, es que en España no te piden ese nivel de detalle, o por lo menos eso me encontraba yo con mis clientes, ¿no? Como no sean empresas multinacionales, americanas o en este caso las irlandesas, las entrevistas son más una conversación en la que funciona mucho más la empatía o lo que la afinidad que puedas tener con el candidato que realmente profundizar en detalle en el día a día de su trabajo. con los clientes que yo tenía, al menos. Entonces, aquí es diferente, es decir, es bastante guionizado, las preguntas suelen ser las mismas para todos los candidatos, para que todos tengan la misma oportunidad de poder tener éxito en el proceso, ¿no? Y también para ser justos, es decir, todos los candidatos pasan más o menos por las mismas preguntas para poderlos evaluar con los mismos criterios, y gana el que más detalle da de lo que es su trabajo y demuestra que efectivamente tiene la experiencia que se requiere en el perfil. No es absurdo entrenarles para eso, porque es que si no el entrevistador le va a preguntar, bueno, pero exactamente qué pasó y qué hacías y cuál fue el resultado y cómo participaste y qué conseguiste, qué resultado conseguiste, cuál fue tu aportación. Y en España, si hablas de tus logros, tus éxitos, muchas veces te sientes como que eres una persona vanidosa. Eso es lo que me dicen muchos candidatos. Dicen, no, es que yo si hablo así va a parecer que es que soy un egocéntrico o que solamente me importa el éxito. No, digo, es que te tienes que vender. Al fin y al cabo, tú eres tu propio producto y tienes que mostrarle a esta persona que le puedes aportar y que le puedes dar valor. Y sí, hay que prepararlos o por lo menos avisarle de que el tipo de entrevista va a ser así, porque si no, ya te digo, si no eres capaz de demostrar en esa primera entrevista que puedes aportar lo que la empresa busca de ti, por muy bueno que seas, por no haberte preparado bien los ejemplos, no pasarás a la segunda y última entrevista. Y siempre les aviso, por lo menos.
Muy bien.
Ya te digo, no les puedo dar las respuestas, porque obviamente son ellos los que tienen que, pero sí les aviso del tipo de proceso que será. Porque...
Muy bien. Javier, en tu caso, bueno, tú eres de los que estamos aquí, eres la única persona que realmente pertenece a una empresa que se dedica a esto, o sea, a la selección de personal, es una empresa internacional. En vuestro caso, y entendiendo también que para perfiles más ejecutivos, evidentemente, ya el tema de los anuncios y tal, no, a lo mejor no funciona igual, ¿no? Lógicamente, cuanto más bajo un perfil, menos hay que buscar activamente. En tu caso, ¿qué diferencias ves más grandes entre lo que hacéis allí en Los Ángeles y lo que tú has vivido en España?
¿A nivel de qué?
A nivel de cómo funciona un proceso de selección.
Bueno, a ver, yo por lo general, a mí Antía y Eloisa me llaman cuando la publicación interna, la búsqueda por LinkedIn, el referral interno y todas las demás herramientas no hayan funcionado. Esa es una de las razones. La otra razón es porque es un tema confidencial, que sobre todo cuanto más alto sea en la posición, pues más posibilidades haya de que sea confidencial. Y la tercera es cuando una empresa con un expertise Y está buscando a alguien con expertise X, ¿no? Donde no sea su típico perfil y no estén tan acostumbrados, ¿no? Entonces, esas son básicamente las tres razones por las que me llaman. Una vez, después de haber intentado ellos haber hecho todo el trabajo y no haber conseguido resultados, y otras veces porque realmente exponerse públicamente a hacer la búsqueda, pues es complicada. A nivel ejecutivo, pues ya el número de confidencialidad, de procesos confidenciales es cada vez más alto, ¿no? A nivel de proceso, pues sobre todo la diferencia es la velocidad, ¿no? Desde el momento en el que tú consigues convencer a un candidato, que hay que convencerle a que te mande el currículum, porque en España tú hablas con una persona y te mandan el currículum el mismo día. Aquí, bueno, sobre todo en perfiles científicos, o tiene una descripción del puesto bien detallada y que cuadre perfectamente con lo que ellos están buscando o ellos tienen, o si no, no te mandan el currículum ni aunque les pagues. Entonces, eso es una de las principales diferencias. Y una vez ya mandada la lista corta o shortlist o como queramos llamarla, por lo general hay que ser rápidos, mucho más rápidos, porque al final el concepto es que aquí, sobre todo cierto tipo de perfiles, incluidos los científicos, que también tienen más cabida, yo creo que lo hablamos más tarde, ¿no? Pero por esa interconexión académica con la empresa empresarial, pues reciben una llamada diaria de un recruiter. Entonces, para nosotros diferenciar una empresa de otra es mucho más complicado, y luego para nosotros retener a un candidato dentro de un proceso es mucho más complicado. Entonces, el control y el expertise en este mercado mucho más dinámico, con salarios mucho más altos, etcétera, etcétera. Bueno, el salario es relativo porque es coste de vida, pero bueno, con todo mucho más alto, es importante sobre todo el tema de la velocidad, que una vez identificado, pues en la generación de entrevistas de primer paso, segundo paso, y luego sea algún assessment, lo que sea, se hagan rápido, en un periodo de 2-3 semanas, para hacer una oferta en 3 semanas, porque si no, empiezas otra vez de nuevo el proceso.
Muy bien, gracias, Javier. Quería volver un poco a la pregunta, o algo que estaba comentando Antía antes, que era que en muchos casos algunos candidatos de forma activa contactan con vosotros y os mandan un email o por LinkedIn. Esto muchas veces, algo que parece de perogrullo, no es tan obvio para una persona que ha estado mucho tiempo en un ambiente así como muy, muy jerárquico, ¿no? Donde casi tiene que pedir permiso para cualquier cosa, ¿no? En vuestro caso, me vais a decir que sí, pero bueno, ¿recibís sin problemas y con gusto una llamada, un mensaje, un email o un currículum? Antía, ¿en tu caso?
Con absoluto gusto. Esto es el pan de cada día, es decir, si estás acostumbrado al uso de LinkedIn, estás acostumbrado a generar contactos y redes de contactos en el entorno de tu empresa y de tu compañía, es muy habitual que los candidatos se pongan en contacto contigo directamente. Yo creo que es una muestra de proactividad, es decir, que una persona pues dé ese primer paso, sea esa persona quien se decida a presentarse, a contarte pues, lo que ha hecho, lo que busca. También es mucho más fácil que haya un encaje con las vacantes que tú tienes en tu empresa. A lo mejor hay alguna vacante que no tienes publicada por el motivo que sea o que estás dándole un poco de tiempo porque es una contratación que se producirá a medio plazo y de repente la persona que te contacta es una persona que encaja perfectamente con eso, ¿no? Entonces se generan oportunidades que a veces la persona que lo envía no sabe ni que existen de antemano, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día que tendría que ser esa una de las mayores fuentes de reclutamiento de talento, ¿no? La proactividad del propio candidato para presentarse, que a veces es un poco lo que decías tú antes, ¿no? A veces todavía genera un poco de reticencia, sobre todo en España, donde somos desconfiados en algunas cosas. Después, ¿quién soy yo, ¿no? Para escribirle a alguien, para molestar a alguien por LinkedIn, que seguro que recibe muchísimas candidaturas para contarle mi vida. Pero la realidad es que es una buena manera, habla muy bien de la persona y si lo hace de la manera adecuada, no como lo hace alguna gente, que a lo mejor te envía un currículum, no te pone ni quién es, y te llega un mail sin cuerpo de mensaje, con un adjunto que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, si haces una buena presentación y además usas un poquito de marketing, como decía antes Eloisa, te vendes un poco como producto, pues tienes muchas posibilidades de empezar a abrir camino, ¿no? Para entrar en esa empresa.
Uh-huh. Y Eloisa, en tu caso, ¿tú recibes este tipo de mensajes a nivel personal o a través de la página de Johnson & Johnson?
Yo los suelo recibir a nivel personal porque en cada oferta de trabajo que publico se ve que yo soy la persona que está gestionando ese proceso de selección en concreto, con lo cual aquí es diferente. Otra vez igual la gente está más acostumbrada a hacer esa primera aproximación y bueno, te encuentras un poco de todo, te encuentras gente que es amable, que te, bueno, hace una aproximación o un acercamiento amable diciendo bueno, me interesa esto, he visto la oferta, este es mi perfil, me encantaría que lo revisaras, podemos hablar, y otros que casi te exigen que le respondas en el momento. Es decir, también ves un poco la personalidad del candidato que está acercándose a ti. Yo creo que como vengo un poco también del mundo de empresa de selección, como le pasa a Javier, siempre contesto. A lo mejor hay gente que no lo hace porque está más ocupada, pero yo tengo todavía esa sensación de urgencia de tener que cubrir el proceso más rápido que otros recruiters o otras agencias de selección y me gusta contestar y por lo menos, bueno, aunque la persona no encaje, nunca sabes dónde puedes volverte a cruzar. Este mundo al final es pequeño y me gusta tener una buena relación con la gente que por lo menos se acerca de una forma adecuada y amable y me pide consejo y ayuda. Sí que es cierto que también mi memoria es limitada, es decir, yo puedo haber contactado con una persona este mes, pero dentro de 6 meses se me puede olvidar el nombre de ese candidato. Entonces, lo que siempre también les aconsejo, ahora que estoy en la empresa en la que estoy, que apliquen a través de la web y que se pongan las alertas adecuadas para recibir las ofertas que puedan encajar en su perfil y que luego no tengan ningún miedo en volver a contactar conmigo si encuentran una oferta en la que crean que puedan encajar y podamos discutirla otra vez. Porque si no, ya te digo, al final del día contactas con tanta gente, hablas con tanta gente que no puedo recordar con nivel de detalle todos los que se intentan a pedirme ayuda o pedirme consejo, pero sí veo que es una buena opción y una buena forma también de saber qué es lo que se busca, porque muchas veces las specs, las descripciones de puesto de trabajo que hay en las ofertas son tan genéricas que los candidatos no pueden llegar a saber exactamente qué es lo que se está buscando.
Genial. Javier, hemos hablado de email, hemos hablado de LinkedIn, pero en tu caso eres súper activo también en redes sociales. ¿Tú invitarías también a las personas a interaccionar con recruiters a través de redes sociales?
Bueno, a ver, me gustaría anotar un par de cosas que me han gustado tanto de Loisa como de Antía. Una de las cosas aquí, he comentado antes que es importante que una vez se identifiquen los candidatos se actúe rápido. No es porque estemos precisamente en competencia con otros reclutadores, es porque este, que es un mercado distinto al español, en el sentido de que el poder, digamos, dentro de la selección lo tiene el candidato, el empleado, no el empleador, mientras que en España pues hay poca oferta y mucho candidato, aquí hay mucha oferta y muchísimo candidato. Entonces, La velocidad del proceso no te la da tu competencia, bueno, a estos niveles, a niveles de ejecutivos siempre te hacen un retainer, etcétera, etcétera, pero a niveles de middle management no es tu competencia con otras empresas del sector, sino que es precisamente la competencia con otras compañías que van a fichar a estas personas, porque el talento, y más en perfiles científicos, escasea. Luego, por otro lado, yendo un poco a lo que ha dicho Antía, que en España somos un poco desconfiados, que no tenemos la autoestima, no, yo creo que la autoestima no está ahí, sobre todo en los procesos de selección, que parece que casi nos están haciendo un favor simplemente por escucharnos. Aquí todos los candidatos se creen Cristiano Ronaldo. En ese sentido, la verdad es que los tíos vienen cuando te mandan un currículum, que muchas veces no lo mandan personalizado, se presentan con que si no les fichas, estás cometiendo el mayor error de su vida. O sea, tienen la autoestima muy alta. Incluso hay veces que tienes que saber trabajar eso con el candidato porque al final se creen tan únicos que se confían, ¿no? Entonces, aquí, sin embargo, pues la autoestima es muy alta. Entonces, yo creo que en un mercado de poca oferta y mucho candidato, pues realmente tenemos una autoestima que sería fantástico que pudiéramos cambiar y tuviéramos una forma mucho más, bueno, pues oye, saber cuál es nuestra propuesta de valor y poder nosotros presentarla, porque al final, yo es lo que digo, todos somos únicos y tenemos algo que nos hace únicos y repetibles. Lo que pasa es que nos cuesta mucho explicarnos, y eso yo creo que a un científico en particular, pues es en las áreas que hay que trabajar más. Con respecto a lo que dices de redes sociales, yo, sobre todo, lo decía antes Eloisa, nosotros recibimos un montón de solicitaciones y la verdad es que por defecto respondemos. A mí lo único que pido, y que creo que es fundamental que nuestros oyentes o videntes lo sepan, es que dedícale 30 segundos a leerte el LinkedIn de la persona y personalizarlo un poco. Porque eso te va a dar una entrada mucho más fácil. Oye, mira, que he visto pues tu perfil y me parece muy interesante. Además, pues para mí J&J o Alquimia son empresas fantásticas, y porque me gusta esto, esto y esto. Y bueno, he visto una oferta de trabajo. O sea, que lo personalicéis 30, 40 segundos, un minuto no más, porque eso va a dar, desde nuestro punto de vista, pues va a hacer, oye, esta persona se lo ha trabajado, se lo ha currado, voy a estar encantado de responderla. Y muchas veces respondo, aunque me manden un tema automático, y simplemente lo que le digo es buenas tardes, Juan Luis o María, como sea, me hubiera encantado que hubieras personalizado un poco esto. Dicho esto, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y yo creo que ya empiezan un poco la dinámica, pero yo creo que es fundamental saber que solo la publicación, hablaba antes de las posiciones que existen o que se publican y las que no existen. Es un poco el efecto iceberg. El 80% no están ahí y el 20% son las que están publicadas. Entonces, si solo nos atenemos a lo que hay publicado en las páginas web de un sitio y de otro, la verdad es que estamos acotándonos solo al 20%. Entonces, es fundamental que trabajemos los contactos, ¿eh? Y trabajemos las redes sociales y trabajemos un currículum adaptado y customizado para la empresa, para la posición y para incluso para el interlocutor.
Estupendo. Pues, Javier, mil gracias. Si os parece, vamos a pasar al canal de YouTube a ver si hay alguna pregunta que nos hayan hecho en directo. Juliana, cuéntanos cómo va el canal.
Sí. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta. Bueno, por ejemplo, si, como en el caso de los científicos, ¿no? Que igual es una persona que tiene mucha formación y muy específica, si vosotros creéis importante o es relevante para vosotros que se muestre en el currículum que tiene experiencia laboral.
Vale, si te soy sincero, no acabo de entender bien la pregunta. Imagino que va un poco en relación a si haber estado trabajando en el mundo académico cuenta como actividad laboral, entiendo, ¿no?
Exacto, si vosotros os fijáis más en la formación o en alguien que esté preparado o que tenga que o también suma y cuenta tener experiencia en el campo, que en este caso, si es alguien que se está pasando de la academia a una empresa, quizá no tenga experiencia laboral.
Vale, pues entonces, si os parece, pasamos ya al caso este concreto de persona que lleva mucho tiempo en el mundo académico, competencias importantes, muy, muy detallado a nivel técnico, pero no tiene experiencia laboral fuera del mundo académico. Antía, ¿qué hacemos con estos perfiles?
A ver, a nosotros esto nos pasa muy frecuentemente, es decir, puedo decir que la mayor parte de nuestra plantilla ha venido directamente de un postdoc o directamente de justamente recién presentada su tesis, incluso hay gente que la ha presentado estando trabajando con nosotros. Entonces, en estos casos es verdad que, bueno, siempre se busca esa persona que conoce el mundo de la empresa porque sabemos que su proceso de adaptación va a ser un poquito más corto, pero yo también les digo una cosa, cuando hago jornadas de orientación, siempre digo que dentro de la parte académica, cuando has trabajado, cuando has hecho un doctorado, cuando has participado en postdocs, eso te ha dado unas competencias que al final no son muy diferentes de las que te daría alguna de las experiencias profesionales que podías haber tenido en lugar de esto, ¿no? Entonces tienes que esforzarte en destacar dentro de tu currículum no solo una lista de proyectos, sino también las competencias que has adquirido con ellos. Es decir, al final explicar un poquito más a nivel profesional qué te ha aportado, qué tipo de profesional te has convertido gracias a esa experiencia que tienes, ¿no? Ya sea una experiencia en el mundo de la academia o en el mundo de la empresa.
Muy bien.
Bien.
Uh-huh. Eloisa, bueno, si queréis comentar algo, Eloisa o Javier, al respecto. Imagino también que es diferente, ¿no? El mundo aquí y allí en Estados Unidos o en Irlanda no será exactamente igual, ¿no? En el caso de una persona que quiera hacer una transición al mundo fuera del mundo académico.
A ver, yo creo que lo que es fundamental es, como decía Antía, de customizar o adaptar el currículum lo más que puedas a la posición o a la empresa. Y muchas veces, no solo en las competencias personales, que también es importante, pero sobre todo si eres un químico y estás especializado en recubrimientos orgánicos para campo X o yo qué sé, cualquier tipo de compuesto inorgánico, y lo estás mandando a una empresa que tenga un producto químico o producto orgánico o inorgánico que sea relevante, pues importante ponerlo en negrita y en letras mayúsculas que tienes experiencia en ese tipo de compuestos, de elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, si eso además lo complementas con profesionalizar lo más que puedas el campo académico, sobre todo esto en España, pues es importante, ¿no? Que acortemos el gap entre academia y empresa, pues eso va a ser un ejercicio muy bueno. Yo creo que es fundamental que todos nosotros trabajemos una propuesta de valor independientemente de lo que hayamos hecho haya sido en la universidad o en la empresa. Al final, lo que a ti te tienen que, entre otras cosas, comprar por algo, ¿no? Y yo creo que es fundamental que trabajemos en eso. Y haciendo ese trabajo, al final, pues te van a comprar sin tener que venderte.
Uh-huh. Muy bien. Luisa, no sé si quieres comentar algo.
Bueno, yo lo que añadiría sería, no sé, a lo que han dicho Antía y Javier, en este caso, lo que me he encontrado con clientes cuando trabajaba en selección es que muchas veces cuando una persona tiene demasiada experiencia en academia, se puede llegar a pensar desde la empresa que esta persona simplemente está buscando una transición de un tiempo en industria, pero que realmente su vocación es la de docencia o la de investigación. Es como, bueno, el día que salga otro proyecto en este mundo, esta persona volverá a este sector porque realmente es su vocación. Pero luego la realidad te muestra que te encuentras a personas como Javier, que probó una temporada y dijo, esto no es para mí, y se ha dedicado a otra cosa, o gente que ha estado una temporada investigando y que quiere dar el salto a industria y probar otras cosas, o simplemente se ha dado cuenta de que esto no puede ser para toda la vida para ellos, porque los salarios también en investigación son los que son, y en industria son mucho mayores, sobre todo en Estados Unidos, Irlanda, y quieren probar. Pero eso no lo muestran en el currículum. Un poco volvería a lo que decía Javier al principio, lo que decía Antía, personalizad la aplicación, personalizad cuando enviáis un currículum a una empresa. A todos nos gusta que nos digan que somos los mejores, incluso a las empresas a las que aplicáis. Estoy segura de que si alguien manda un currículum a Antía diciendo quiero trabajar con vosotros porque, no sé, porque veo que estáis trabajando en este producto, tengo mucha experiencia, tengo muy buenas referencias de vuestra empresa. Si muestras un poco de pasión y nos haces creer que estás aplicando a la empresa porque quieres trabajar conmigo y no con Antía, en este caso Johnson & Johnson y no allí, seguro que le voy a dedicar un ratito o más cariño a valorar tu candidatura y a interesarme el por qué te interesa trabajar con nosotros y ver si puedes encajar en el perfil. Así que sería un poco lo que tendría que añadir. Sí que es cierto que lo tenéis más complicado que personas que tengan ya un poco de experiencia trabajando en industria, aunque sean unos meses. Con lo cual, si durante el doctorado o durante la época de investigación podéis hacer prácticas, aunque sea gratis, en empresa durante el verano, os va a ayudar también a tener un poco más, estar un poco mejor posicionados. Porque al final esto es un poco como los juegos del hambre. No estáis solos, estáis compitiendo con otros candidatos y el que pueda aportar más experiencia, un poquito más simplemente en industria regulada, puede ser que consiga el puesto en vez de ti por haber tenido ese plus de experiencia en industria que tú ahora mismo no tienes. No sé si acabo de responder la pregunta o si era exactamente eso lo que
quería. De hecho, eso me parece súper interesante, Loisa, y me gustaría que también me comentarais o nos comentarais los demás qué opináis, ¿no? Una de las grandes preguntas de las personas, sobre todo de las personas que buscan orientación y que han hecho o están haciendo una tesis, es si realmente les está sirviendo para algo hacer una tesis a la hora de buscar después un trabajo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la empresa o del cliente que os contrata, ¿sigue existiendo realmente esa concepción de que una persona que tiene un PhD es parecido a Sheldon Cooper? ¿O eso ya no es tan así? En tu caso, Antía, ¿veis con buen ojo una persona que tenga una tesis doctoral? ¿Da un poco igual? ¿Es mejor, peor?
Mira, yo antes de nada quiero venir sobre algo que acaba de decir Eloisa, que era como algo que tenía en mente ya sacar hoy porque me parece fundamental para el tema que estamos tratando, ¿no? Y Eloisa lo ha dicho perfectamente. Hay muchos estereotipos en España sobre la gente con doctorados, muchísimos estereotipos, y sobre la gente que viene con una larga trayectoria en el mundo académico. Yo antes de estar en Alquimia he estado en otras empresas en donde buscábamos a lo mejor, sobre todo he trabajado con perfiles más químicos, y la gente con trayectoria académica daba un poco de repelús, ¿no? Generaba esa desconfianza inicial de decir, volverá. O sea, realmente lo que quiere es volver a la academia. Quiere ser docente o quiere hacer un postdoc si le surge una beca o está esperando a que vuelva a salir financiación para su proyecto, pero no le interesa el mundo de la industria, ¿no? Es como parece que hay un gran distanciamiento entre esos dos mundos, ¿no? La academia y la empresa. En Alquimia es totalmente diferente. También es verdad que, claro, nosotros somos una empresa de origen y justificación científica e investigador. Los dos fundadores son dos recién doctorados que deciden montar una empresa. Entonces, ya es el germen, ¿no? El origen de todo. A nosotros nos pasa que nuestros propios clientes, trabajamos mucho con industria farmacéutica, nos reclaman que por lo menos las personas que ocupan los puestos de responsabilidad, sobre todo los project managers de los proyectos, se tengan el doctorado. Esto es una condición que no es negociable. Entonces, para nosotros se convierte en algo muy importante. Es verdad que también hay otros puestos, pues, de químico, de investigación, por ejemplo, en los que tenemos a gente ocupando esta posición con doctorados y postdocs incluso, que bueno, ahí sí se genera también esa cierta desconfianza de decir, ¿esta persona aguantará en una posición como químico teniendo un doctorado o realmente aspira a más y nosotros no vamos a poder dárselo, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre intentamos que esas personas ya tengan un plan de carrera inicial desde su inicio con nosotros para al final formarse en esa gestión de equipos para poder aspirar a dirigir sus propios equipos, ¿no?
Muy bien. Eloisa, ¿y en vuestro caso y en Irlanda hay la misma percepción del PhD o no?
No pensamos que un doctorado, una persona que está haciendo un doctorado sea como Sheldon Cooper, como tú decías, pero sí que es cierto que muchas veces, no sé, ¿por qué hace la gente un doctorado? Yo te devuelvo la pregunta a ti. Es decir, ¿todas las personas que están haciendo un doctorado lo hacen realmente porque quieren dedicarse a la investigación o porque no han tenido una adecuada orientación en la universidad para saber cuáles son las opciones a la hora de salir y piensas que ese es el paso siguiente? Es decir, yo creo que muchas veces es una cuestión de, pues eso, de manejar expectativas por ambas partes, un poco lo que decía Antía. Si la persona que ha hecho un doctorado lo ha hecho con la idea de que podía tener acceso a mejores oportunidades a nivel profesional en industria, a lo mejor lo hizo sin tener la información adecuada. Y cuando ha terminado, de repente se encuentra diciendo, ¿y ahora qué? Porque no tengo la experiencia en industria que otros compañeros que no hicieron el doctorado, yo estoy en este nivel salarial y ellos ahora están aquí simplemente con 2 años más de experiencia porque han conseguido promocionar dentro de la empresa. Entonces, yo creo que eso es una conversación que debería empezarse antes en academia y empezar un poco a definir cuáles son los objetivos o cuál es la trayectoria que quieres tener. Sí que es cierto, es eso, que como un poco lo que decía Javier, aquí en el caso de Irlanda el problema para candidatos es que hay muchísima oferta de trabajo, cierto, pero también hay muchísimos candidatos, sobre todo a nivel de básico, por así decirlo, es decir, sin experiencia en industria previa. Entonces, era un poco lo que decía, que sí que es cierto que una persona, por muy buen expediente académico que tenga, muy buenos proyectos en los que haya participado, si realmente va a entrar a competir con otros candidatos que tengan un poquito de experiencia profesional en industria, van a estar en peor situación de poder acceder al puesto de trabajo, simplemente por eso. Porque el mundo académico y el mundo de industria es totalmente diferente. Al final, la entidad lo sabe, que al final en industria tienes clientes, en vuestro caso, empresas farmacéuticas más grandes que están pues haciendo una serie de ensayos clínicos, que luego hay también otros intereses pues de lanzar el producto antes o después. Es decir, entran otras cosas en juego que en academia, pues estás investigando, mirando cómo avanza el proceso. Es decir, entiendo desde mi punto de vista que en academia todo puede ser más lento, le puedes dedicar más mimo y otras veces en industria el tiempo también juega una parte importante y se pide que se tenga esa experiencia simplemente por tener más dinamismo en los proyectos y en los procesos. Y por eso es por lo que se valora el haber estado dentro de esa industria, porque obviamente el primer interés siempre es el paciente, el producto, porque ese producto que estás desarrollando al final un día lo puedes necesitar tú. Es decir, que no es que estemos valorando solo el dinero, pero también entran en cuenta otros factores que si has trabajado en una industria, pues ya lo sabes y la empresa lo valora.
Me parece interesante resaltar eso, ¿no? El de que un PhD no tiene por qué abrirte puertas, ¿no? No es la llave para nada en concreto, ¿no? Javier, en el caso de Estados Unidos quizás sea un poco diferente. ¿Cómo ves la situación tú allí?
Bueno, a ver, yo creo que esto, una de las cosas que me ha gustado mucho de Loisa es el tema de saber por qué se toman ciertas decisiones, ¿no? Yo creo que de esto va las carreras profesionales. ¿Por qué hago un MBA? ¿Por qué estudio una carrera? ¿Por qué hago un PhD? ¿Por qué hago tal? Y poder después ser consciente de que lo que esa decisión te va a dar y luego saber presentarla, ¿no? Yo creo que aquí hay un menor gap entre academia y empresa. Y sí que es cierto que cuando tienes un PhD tienes dos opciones: la vida puramente científica, donde dentro del terreno empresarial pues se busca mucho, sobre todo a nivel químico y físico, todo más a nivel químico, pues para formulaciones I+D, desarrollo de nuevos productos, etcétera, etcétera, pues es un requerimiento que muchas veces es o tiene un PhD o no hay tutía. Y luego el PhD que además tenga competencias personales que le permitan poder gestionar un equipo de PhD para poder gestionar el desarrollo de productos, ¿no? Entonces, si tienes un PhD y además lo complementas con habilidades personales, esto que llaman las soft skills, estas que están tan de moda, pues la verdad es que por lo general las posiciones de gestión con un doctorado o doctorada, pues la verdad es que está muy, muy valorado. Entonces, eso yo creo que sí que hay menor gap que en España.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Si os parece, vamos a saltar otra vez a YouTube. Y, Juliana, si nos puedes pasar alguna pregunta que te haya llamado la atención.
Sí, y tengo algunas preguntas. Y antes, Manolo, me gustaría incluir alguna de las preguntas de los miembros de CUSA habían hecho relacionado con esto que nos contaban, que es, entonces, por lo que estáis diciendo, cuanto más estamos en academia, igual quizás es más difícil hacer la transición. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cuándo creéis que sería interesante hacer esa transición? Y si estamos en el laboratorio, ¿qué podríamos hacer para adquirir esas competencias que son necesarias destacar para obtener un puesto en una empresa?
Antía, Javier o Eloisa, si tenéis algún comentario.
Yo vengo un poco sobre lo que decía Javier de las habilidades de gestión, ¿no? Siempre depende de la posición. Para nosotros, por ejemplo, es muy importante el hecho de que se haya llevado a cabo un doctorado, porque es el primer contacto con el laboratorio. Y a mí los candidatos me suelen decir eso, ¿no? Opté por mi tesis porque me daba la opción de estar 4 años dentro de un laboratorio, viviendo en un laboratorio. Y a lo mejor eso no lo hubiera tenido dentro de industria. Una persona recién graduada con 4 años de carrera, pues a lo mejor no me hubieran dado esa opción en industria y sí me la daban en la academia, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un primer paso. Pero aparte de eso, hacen falta esas soft skills, ¿no? Eso es fundamental. ¿Cómo se ejercitan? ¿Cómo se trabaja? Fuera de los entornos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí se ve mucho, cada vez más, pues la gente que se dedica pues, a otras actividades extraescolares, digamos, que fomentan las soft skills, desde teatro hasta oratoria. Se empiezan a popularizar cada vez más en España los clubes de debate universitario, que es algo muy estadounidense, que ya existe incluso aquí en la Universidad de Santiago, tenemos un club fantástico, no solo en las universidades grandes privadas de Madrid y Barcelona, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de actividades realmente las que fomentan, por un lado, el trabajo en equipo, por otro lado, todas las habilidades de comunicación, negociación, que luego en el mundo empresarial van a ser esenciales para complementar todo el conocimiento técnico que se ha adquirido durante la carrera y durante el doctorado. Entonces, yo lo que animo a la gente es a que participe en todas las actividades que les ayuden a complementar su perfil, que hagan voluntariados, que trabajen en equipo, en clubs desde lectura hasta oratoria, realmente hasta cocina. Cualquier cosa que te obligue a salir de tu zona de confort, a seguir aprendiendo, a mantener esa curiosidad y a relacionarte con otras personas.
Muy bien. Javier o Eloisa, ¿queréis hacer algún comentario?
Bueno, yo lo que añadiría a lo que comentaba Antía es el hecho, bueno, de, A ver, el hacer un PhD, el haber estado en investigación, en el caso de Irlanda, porque casi todas las empresas que tenemos aquí se dedican más a fabricación que a investigación. Quizá en Estados Unidos, por eso también los PhD pues tienen más éxito o más oportunidades. Entiendo que es donde se dedican más a hacer ensayos clínicos que aquí en Irlanda. Entonces, es un poco también buscar la empresa en la que se estén realizando pruebas médicas, ensayos clínicos, y entiendo que ese PhD podría tener mucho más valor sin necesidad de haber tenido experiencia previa en industria. Y también es cierto lo que comenta ella, que cuanto más fomentes otro tipo de actividades, puedas coordinar proyectos. Aquí hay un proyecto, hay una chica que conocí el otro día que coordina el proyecto de Pint of Science aquí en Irlanda, organiza en bares, en pubs, charlas de científicos que hablan de, bueno, pues de sus proyectos, su experiencia. Pues esta chica, además de haber estado trabajando en universidad, haber acabado su PhD y demás, pues está tiene iniciativa, está promoviendo otro tipo de cosas relacionadas también con la ciencia que le hacen pues mostrarse como una persona que puede liderar proyectos, que puede coordinar equipos, que puede conectar con diferentes tipos de personas. Pues eso al final, como comentaba Antía, son cualidades que buscamos en candidatos. Pero si no lo muestras en tu currículum porque alguien te ha aconsejado que esas cosas no son relevantes y que lo relevante es tu experiencia en el mundo de academia, pues yo una bola de cristal no tengo, no lo puedo adivinar, no lo puedo saber. Pues no sé si a lo mejor en un currículum poner 4 páginas en la que me cuentes todas estas cosas es lo adecuado, pero a lo mejor en el perfil de LinkedIn o a través de redes sociales, no sé, comunica de alguna forma lo que pueda ser relevante para podernos mostrar ese tipo de aptitudes y cualidades que también tienes y que te pueden hacer un buen coordinador de proyectos o que te puede hacer un buen coordinador de equipos y tendrás también más opciones de poder tener otras oportunidades en el mundo de industria.
Muy bien. Y Javier, en el caso de Estados Unidos, yo creo que es casi impensable que alguien no haya participado como voluntario en algo nunca en su vida, ¿no? Es casi el extremo contrario. ¿Cuál es tu percepción del tema? ¿Hay que salir fuera del laboratorio para ser más empleable?
Bueno, aquí lo primero, hacer una puntualización, y es que la mayoría de los PhD que están aquí no son de Estados Unidos, vienen de los traen de Europa, de Asia. Por aquí no hay mucho científico americano, pero bueno, dicho esto, sí que es cierto que el americano medio de por sí tiene una capacidad de marketingizarse que va un poco con las habilidades personales y por cómo se sienten ellos dentro del mundo global, ¿no? Pero sí que tiene una capacidad de marketingizar mucho mejor. Yo creo que eso es una diferencia que, con respecto al perfil más europeo, más latino, pues deberíamos trabajar un poco, que es ponernos en valor, querernos un poco más y saber que somos únicos. Hay gente que lo sabe y hay otra gente que no, que ni lo sabe ni además sabe cómo presentarlo.
Vale, muchísimas gracias. Pues seguimos ahora con una pregunta de YouTube. Más o menos de todos los que nos han ido preguntando os habéis ido respondiendo, pero tenemos una pregunta. Por ejemplo, Esther dice que está buscando trabajo en empresas de farmacéutica en investigación translacional y que cree que no hay muchas empresas en España. Si sabéis si hay varias y si hay algún recurso en donde pueda encontrar una lista de estas empresas.
Bueno, no sé, la pregunta es un poco. A ver.
Yo creo que Manolo eres el más adecuado para contestar.
Claro, claro,
esta pregunta,
claro, quizá. Claro que hay empresas, ¿no? El tema es cuánto tiempo has invertido en encontrar esas empresas, ¿no? Es un poco mi pregunta. Y volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Uno puede dedicarse a hacer una cosa y tener un 5% de su tiempo dedicado a la empleabilidad. La empleabilidad no he visto cómo voy a buscar un trabajo, sino voy a ser empleable el resto de mi vida. Podríamos dar listados, de hecho, eso, bueno, si queréis, mandadme a mí a Carreras Científicas Alternativas emails o lo que sea y ya os paso yo información. Pero esa es la parte activa que realmente nos falta, ¿no? Si una persona no ha sido capaz de identificar un listado de empresas de lo que quiere hacer, ese es un problema. Pero bueno, entonces, pienso que esto es más una pregunta de orientación laboral que de que de recruiter, ¿no? Porque el recruiter te va a decir, pues la mía, ¿no? Métete en la página de mi empresa, que siempre arriba a la derecha o abajo, muy pequeñito, o a veces más grande, pone, ¿quieres trabajar con nosotros? Ahí la tienes, ¿no? Lo único que tienes que hacer es identificar a esa empresa. Y posiblemente eso, en algunos casos, es mucho trabajo de redes sociales, más trabajo de LinkedIn, estar en contacto con personas del sector, ¿no, Javier?
Sí, una cosa muy interesante y además muy bien traído, Manolo. Yo creo que un ejercicio fantástico que todos nosotros podemos hacer es todos aquellos que hayamos tenido compañeros que han estado en academia y luego hayan pasado en el mundo empresarial, mirad a ver dónde les han cogido. Porque eso quiere decir que esas empresas están buscando perfiles como el vuestro, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que se puede hacer por LinkedIn, por LinkedIn, y que no lleva más que 5 minutos, que es poner la universidad en la que estés y que eso salga como palabra clave. Entonces te van a aparecer un listado de personas que seguramente han tenido o han estado estudiando un doctorado o han estado en la academia como vosotros y hayan pasado al mundo empresarial. Por dos razones. Primero, porque ahí tienes un contacto ya dentro de la empresa que te va a prescribir, va a decir, oye, Juan es un fenómeno y está con él en el laboratorio y lo va a hacer fenomenal aquí, va a ser un encaje perfecto. Y luego dos, porque la empresa donde está Juan quiere más Juanes. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que eso es un ejercicio muy bueno para saber, no tanto hacer listados, sino saber dónde mis habilidades están bien adquiridas. O sea, además de los listados, hacer este tipo de ejercicios que son sentido común, pero que muchas veces no caemos en ellos.
Muy bien, ese tip es fantástico, entre otras cosas porque hemos pasado de mentalidad, voy a buscar un listado de cosas para mandar un currículum a un algo de listado, a tengo que mover el culo, con perdón, y tengo que hacer networking, ¿no? Y entonces, ahí yo creo que es donde realmente en nuestro mundo académico es donde pinchamos de forma tremenda, ¿no? No estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort académica, no conocemos a muchas personas que estén fuera, y ese trabajo, no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Para llegar a ese 80% de posiciones que ni aparecen siquiera en las ofertas, ¿no?
Pero bueno, es que yo creo que tiene un poco que ver con lo que hablaba al principio, ¿no? La falta de orientación que se da a los estudiantes en universidad. En primero de carrera sabes que pasas a segundo, tercero, cuarto, terminas el PhD, investigación, y de repente cuando todo eso acaba es como, ¿y ahora qué? Y tu vida había estado programada y organizada durante todos los años de estudio, de investigación, pero de repente cuando ya ves que eso a lo mejor no es lo que te interesa, no tienes recursos porque nadie te ha orientado por el camino. Entonces, pues sí, como tú dices, es un ejercicio de, hablando mal y pronto, mover el culo y espabilar y decir, bueno, pues ahora tengo que empezar a ver qué es lo que hay ahí fuera y empezar a buscar. Pero sí, listados hay, y un buen ejercicio es el que comentaba Javier, de ponerte, mirar en LinkedIn y bueno, y investigar y hacer tu parte de investigación para ver también qué empresa puede ser la que encaje en lo que te puede interesar, en tus valores, porque al fin y al cabo, por proyectos muy chulos que tengan, si no tienes los valores que tú estés buscando en una empresa, al final tampoco funcionará y empezar a buscar la estrategia para conseguir una entrevista, sentarte y tener la oportunidad de demostrar que vales.
Yo quería añadir una cosa de algo que habéis dicho que me parece esencial, que es cada vez hablamos más de lo digital, de las redes sociales, de LinkedIn, y yo lo que he visto en estos perfiles es que les cuesta mucho transmitir a través de una red social, a través de un pequeño mensaje de presentación en LinkedIn, de lo que son capaces, ¿no? Lo que han hecho hasta ahora, los proyectos en los que han participado, lo que buscan. Entonces, dentro de esta parte de mover el culo, me sumo a la expresión, es importantísimo el networking. Es decir, salir de tu casa, buscar, va a haber un congreso, va a haber una feria, va a haber un curso de un tema que me interesa, va a haber una feria de empleo en la que van a participar 2 empresas de mi sector y acercarte allí, realmente hablar con la persona que está allí para escucharte. Ir con tu currículum y decirle, mira, este es mi currículum, esto es lo que he hecho, explicarlo un poquito mejor. Mi expectativa es conseguir esto, ¿creéis que puedo hacerlo con mi perfil? ¿Creéis que puedo modificar algo y algo que vosotros valoráis que yo no tengo? Y es en este tipo de foros donde es más fácil que una persona de recursos humanos te oriente, porque tiene el tiempo para hacerlo. A lo mejor si le mandas un mensaje de LinkedIn, como a mí me pasa alguna vez, y cuando tengo el tiempo les dedico mucho, mucho tiempo, y algunos se sorprenden, porque ¿cómo puede ser que me estés dedicando tiempo a esto? Pero a mí la orientación me encanta, ¿no? Y a veces me mandan un currículum y me dicen, Antía, ¿qué mejorarías? Porque no consigo que me llame nadie. Y me da mucha pena, entonces siempre intento echar una mano, ¿no? Pero no puedes echársela a todo el mundo. Pero en una feria de empleo estás para eso. Entonces estás allí, estás en tu stand, estás esperando a que la gente venga y a escuchar su historia para poder ayudarles. Entonces yo os recomiendo realmente que salgáis de casa, que veáis todos los eventos en los que hay gente que sea de vuestro sector y os pueda ayudar. E ir allí con vuestro currículum, con vuestra tarjeta, con vuestra mejor sonrisa y presentaros.
Pues muchísimas gracias, Antía. Ya os aviso que no todos los recruiters son como Antía, así que si podéis pillarla, aprovechad, porque hay muchos, la mayoría no tienen tanto tiempo. Pero sí que os quería lanzar una pregunta que abierta totalmente, ¿no? La típica pregunta de una persona que está mucho tiempo en el mundo académico es ¿cómo paso yo mi currículum de 400 páginas a un currículum que sea útil en la empresa, ¿no? Esto, volviéndolo de antes, es más de orientación que de reclutamiento, pero ¿qué os gusta a vosotros ver en una persona que obviamente ha estado mucho tiempo en el mundo académico, pero que decís, hombre, ha sabido identificar las partes que a mí me interesan? ¿Cuáles son esas partes que os interesan a vosotros de una persona que sabéis a priori que ha estado mucho tiempo en el mundo académico?
Pues bueno, voy a empezar yo. A ver, un tema importante que yo creo que lo hemos tocado y que creo que es importante que nos centremos es que cómo gestionar currículum y LinkedIn, ¿no? Yo creo que el currículum y el LinkedIn tienen que ser complementarios y tienen que, o sea, tiene que haber un link desde tu currículum a tu perfil de LinkedIn donde al reclutador de turno le enseñes partes que tú no las has enseñado en tu currículum, ¿eh? Ya pueden ser competencias personales, ya pueden ser un seminario que hayas hecho, ya puede ser pues artículos que hayas escrito, ya puede ser lo que quieras. Luego hay otra cosa que es muy interesante. Hay gente que sabe sobre cosas que no le damos valor, porque decimos, bueno, es que esto lo sabe todo el mundo. Y al final, de repente, te pones a compartirlo, te pones a escribir sobre ello o a hacer un vídeo sobre ello y realmente, sobre todo, llevar la química o la física al mainstream, al público en general, es un ejercicio fantástico que habla un poco también de tus habilidades personales. Entonces, yo estoy compartiendo muchas cosas en LinkedIn sobre lo que hago yo, que son carreras profesionales, pero yo he visto a gente que habla sobre ruedas libres, que son sistemas mecánicos mega complejos, que a todo el mundo eso le suena a chino. Y ves un vídeo suyo o ves un artículo suyo y es que te apetece aprender sobre ruedas libres, que yo todavía no sé lo que son, pero bueno, que te apetece aprender sobre ruedas libres. Entonces, yo creo que bueno, en el hormiguero pues hacen un poco estas cosas de química de cerca, que son experimentos que nosotros como científicos empezamos a hablar sobre los LMI y los matraces de tal, que hacemos una destilación, una decantación y tal, y sin embargo, te ponen en la tele a un tío que te sabe comunicar y te lo hace entretenido, y de repente flipas y dices, coño, es que yo quiero hacer esto. Y los niños quieren decir, oye, yo quiero ser químico de mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido yo creo que las redes sociales pueden servir para eso, ¿eh? Para acercar no solo la química o la física, sino tu experiencia al consumidor tuyo, que pueden ser empleadores que te quieren fichar. Entonces, pues nada, yo creo que complementar redes sociales con currículum. El currículum tiene que estar siempre utilizando la ley de la conservación de la energía. El currículum no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, nosotros no tenemos un currículum. Tenemos una plantilla de currículum que la adaptamos cada vez que la mandamos incluso a un tipo distinto dentro de una misma empresa. Es decir, a un tipo A le vas a mandar un currículum A y a un tipo B le vas a mandar un currículum B. Y sobre todo vosotros, que vuestros hiring managers son mega científicos como vosotros, mega conocedores de lo que solo vosotros conocéis, pues seguramente cuando se lo mandes a Recursos Humanos, a no ser de que después te diga Recursos Humanos, oye, que esto va para el hiring manager en particular, pues seguramente puedas incluso hacer una readaptación de tu currículum para que cuando le llegue al hiring manager tenga todas las palabras clave que el tío está buscando, porque al final tiene 30 segundos, 40 segundos para leer y no te va al hiring manager, con todos mis respetos, las competencias personales en ese sentido muchas veces no le van a ver igual. Lo que van a ver es si ya está en las keywords que quieren ver. En recursos humanos sí interesan las competencias personales, eso es fundamental. Pero el hiring manager, sobre todo para perfiles tan técnicos, por lo general lo que va a ver y lo que nos va a pedir a nosotros es, oye, dime qué experiencia tiene en recubrimiento, qué experiencia tiene en adhesivos, qué experiencia tiene en compuestos inorgánicos, en abrasivos, en lo que sea. Decidme, cuéntame lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de mentalidad, saber lo que pasa detrás de las escenas, como en las películas, en los camerinos, es fundamental para después nosotros entender la estrategia que tenemos que utilizar.
Genial, Javier. ¿Antía o Eloisa, en vuestro caso, qué os gusta ver en un currículum de una persona que lleva mucho tiempo en el mundo académico y qué no os gusta?
A ver, para mí es muy importante, lo hablaba antes de las actividades extraescolares. Hace poco en una feria me paró un chico con un doctorado que estaba, la verdad es que necesitaba muchísima orientación, porque me dijo, tía, no me acuerdo cuántos meses, pero llevaba meses mandando currículums y no le había llamado a nadie. Y me dijo, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces estábamos hablando y le dije, no veo una presentación en tu currículum, no sé quién eres por tu currículum. Entonces necesito que primero me pongas 4 líneas diciendo quién eres tú. Y en quién eres tú tienen que estar cosas importantísimas. Por ejemplo, que este chico tenía un inglés muy fluido. Eso quiero verlo en grande, es decir, quiero verlo al principio, quiero que me salten todas las alarmas. Esta persona, si necesito a alguien que hable inglés, lo habla. Luego me contó que corría maratones. Y le dije, ¿tú sabes lo que eso habla de ti? ¿Sabes lo que eso significa? A todo lo que le dedicas mucho tiempo y que al final te ha ayudado a completar tu perfil y a convertirte en la persona que eres, tiene que aparecer en tu currículum. A lo mejor no en la primera línea, a lo mejor en unos datos adicionales. Pero si juegas un deporte de equipo, compites a alto nivel, eres actor o actriz o voluntario con niños en hospitales, eso quiero verlo, porque me va a hablar de ti más allá del laboratorio. Entonces eso ayuda a comprender. Y luego algo que contó Javier y que me parece extraordinariamente importante, que es adaptar el currículum. Es decir, yo cuando publico una oferta, es verdad que yo jamás paso un currículum sin que haya pasado una criba técnica, es decir, no seré yo la que me atreva a juzgar que una tesis es suficientemente, se acerca suficiente al proyecto para el que estoy buscando sin que me lo haya confirmado un project manager o una persona, obviamente, de ese sector, ¿no? Pero que use las palabras adecuadas, esas palabras clave que busco, que lo explique de una manera que yo lo entienda, eso es imprescindible. Porque no va a ser el project manager el que lo va a hacer, voy a ser yo. Entonces, a veces también hay que trabajar un poquito esa expresión, esa manera de adaptar tu discurso al interlocutor que va a recibir el currículum, que normalmente aparte sabes quién va a ser.
Eloisa, ¿y en tu caso?
Estoy de acuerdo en lo que comentaba Antía, que no es porque nosotros, como ella dice, casi todos pasan una prueba técnica, con lo cual nosotras no somos las que tomamos la decisión. Esa persona tiene que ser válida a nivel técnico y muchas veces esa prueba técnica es incluso previa a la entrevista con el hiring manager. Pero también es cierto que como científicos o como investigadores vais a tener que transmitir vuestros conocimientos y vuestros resultados y vuestros descubrimientos a diferentes tipos de públicos. Este currículum debe estar adaptado para que cualquier persona en diferentes niveles lo pueda entender. En mi caso y en la empresa en la que estoy ahora, se valora mucho las personas que tengan experiencia en biotecnología, pero porque es la dirección que está tomando mi empresa aquí en Irlanda. Y son perfiles difíciles de encontrar. Es decir, una persona que tenga experiencia con large molecules es complicado. Entonces, si tenéis esa experiencia y la resaltáis en el currículum, tendréis opciones de poder conseguir una entrevista de empresas de sector de biotecnología aquí en Irlanda, no solamente Johnson & Johnson, está Regeneron, hay otras empresas que están apostando en esta dirección, parece que es el futuro ahora mismo en el sector pharma, olvidar un poco la química tradicional y pasar un poco al área de biotecnología. Así que si tenéis experiencia en ese sector, resaltarlo. Personas con experiencia en microbiología también son muy valorados, al menos aquí. Últimamente veo ofertas de este tipo de perfil por todas partes. Es como si todas las empresas hubieran puesto de acuerdo en Irlanda para buscar el mismo tipo de perfil. Y bueno, al fin y al cabo es un poco lo que decía Javier y lo que reafirmaba Antía. El currículum no es único. O sea, un modelo de que hayáis creado de solamente dos páginas no va a ser el currículum que os dé el puesto de trabajo. Hay un poco de parte de investigación por vuestra parte, un poco lo que decía al principio, decirle a la empresa el por qué queréis trabajar aquí, por qué, en mi caso, Johnson & Johnson no es la empresa en la que está trabajando Antía en alquimia. Es al final es mostrar que estás motivado a trabajar allí por las razones por las que son y qué experiencia es la que tú aportas que te hace un candidato valioso para la empresa. Y eso me da igual que esté en la carta de presentación o en un párrafo al principio del currículum, tenéis que mostrarlo de algún modo y eso conlleva un poco trabajar en cada currículum y en cada puesto de trabajo en el que apliquéis. Y al fin y al cabo, vuestro trabajo, si estáis buscando, es buscar trabajo, le vais a tener que dedicar un poquito de tiempo y esfuerzo y personalizar cada aplicación.
A mí me gustaría invitar más y aconsejar a nuestros oyentes y videntes que realmente lleguen a trabajar el networking contactando directamente, no tanto con recursos humanos, sino con el, o sea, y me incluyo yo también, sino con el hiring manager, con el director del departamento, para tomar un café. Es decir, personalizas un email y dices, oye, mira, joder, la verdad es que en JIJ que estáis trabajando X compuesto molecular, y yo precisamente estoy ahora mismo trabajando todo esto, me encantaría saber tu experiencia, cómo ha sido. Además le pones un poco, le das un poco de bola, ¿no?, al tío. Oye, mira, me encantaría que me contaras un poco sobre cómo ha sido tu experiencia. Me encantan los compuestos biomoleculares que habéis sacado al mercado. La verdad es que yo estoy precisamente haciendo un surfactante parecido, que tal, no sé qué, no sé cuántos. Me encantaría tomar un café contigo. No estás aquí diciendo, oye, que he visto una posición, sino tómate un café con él. Y después de tomar el café, al final de ese café, a no ser que lo hagas rematadamente mal, que es una conversación entre científicos, es muy difícil que si tú le dices al final de ese café, Manolo, me encantaría que poder trabajar con vosotros, que te diga, oye, pues no te voy a pasar el currículum a recursos humanos. Entonces, yo creo que esa vía, a pesar de que nosotros somos los directores de orquesta y que ponemos a todo el mundo juntos y violines, trompetas y tal, al final lo importante es que también vayamos al tipo o a la tipa que te vaya a contratar y que tomemos café entre dos científicos, entre dos personas que tienen los mismos intereses y que sabe de lo que estás hablando, porque no, aquí no estás hablando con alguien que le tienes que contar un cuento o, ¿sabes? Estás hablando con otro científico que en su momento estuvo como tú.
Me parece muy, muy interesante y, de hecho, os querría preguntar algo directamente relacionado con eso. A ver, yo suelo trabajar más con pymes, que o bien tienen a una persona trabajando en recursos humanos o directamente no tienen recursos humanos per se, con lo cual es un poco más difícil esta aproximación. Evidentemente, Johnson & Johnson a lo mejor es el extremo contrario. ¿Podríais alguno de vosotros explicar muy brevemente cómo funcionan los recursos humanos a nivel de reclutamiento en una empresa grande? Es decir, yo si quiero contactar con alguien de una empresa, un poco siguiendo lo que comentaba Javier, ¿tengo que contactar con un hiring manager? ¿Qué es un hiring manager? ¿O tengo que contactar con alguien que haga algo científico en la empresa? ¿Tiene sentido que lo haga con recursos humanos? ¿Un currículum que vaya a recursos humanos es posible que no llegue a leerlo nadie en la empresa? ¿Cómo funciona los recursos humanos de una empresa tirando a grande?
A ver... Perdón, yo no había activado el micrófono. No es que cuando tú envíes tu currículum a una empresa grande de recursos humanos no lo lea nadie, es que ahora han cambiado la ley de protección de datos. Es decir, ahora yo si recibo un currículum por mail no me puedo quedar ese currículum porque bueno, tengo que aconsejar a la gente que aplique a través de la página web, porque a través de la página web esa persona nos autoriza a conservar sus datos para un motivo concreto, que es poder revisar su currículum si hay una oferta en la que se encaje en su perfil, y me autoriza a poder conservarlos durante un tiempo determinado. Y si no lo hacemos así, nos podemos exponer a multas bastante importantes, por lo menos en Irlanda, por la legislación europea. Entonces, ¿qué es un hiring manager? Que era la segunda pregunta. Suelen ser jefes de departamento que tienen que contratar personas en su equipo, pero claro, una persona que está trabajando en, bueno, que está haciendo un doctorado en la universidad, no tiene por qué saber quién es la persona dentro de la empresa donde yo estoy, donde está Antía, que es la responsable de decidir que necesita incorporar más personas en su equipo. Con lo cual es complicado la forma en la que puedas acceder. Yo lo que os aconsejaría, un poco siguiendo la línea de lo que decía Javier, es acercaros a personas que tengan una trayectoria parecida a la vuestra dentro de empresas en las que podáis estar interesados en trabajar, para pedirles consejo. No sé si la mejor forma es pedir el café a través de un mensaje de LinkedIn. Quizá la mejor forma pueda ser lo que comentaba Antía, en eventos del sector donde los puedes encontrar, conocer, acercarte de otra forma, pedirles, pues, charlar de vuestra experiencia, contarle cuáles son vuestras expectativas, o compartiendo contenido de valor dentro de las redes sociales, para que si tienes una red de contactos adecuada, esas personas vayan viendo que tú vas publicando contenido interesante, que aporta valor, y que el día que necesiten incorporar a alguien en su equipo se acuerden de esa persona que, como decía él, lo decía Javier, pues tiene contenido interesante, que parece una persona que puede ser buena para mi equipo, y sea esa persona la que contacte directamente contigo. O sea, al final cada uno sabe en qué es bueno. Yo soy terrible para acercarme a alguien que no conozco y decirle, oye, estoy buscando trabajo. Cada uno tiene una habilidad social o tiene un valor que aportar, y tiene que intentar buscar cuál es la mejor estrategia para acercarse a la persona que le pueda ayudar o darle consejo. Pero al final siempre es lo mismo. Redes de contactos. Cada vez más las ofertas o las oportunidades te van a surgir por saber cómo relacionarte y saber venderte y saber ofrecer lo que haces. Por lo menos esa es mi opinión.
Una pregunta, Eloisa. ¿Sí? Además, en compañías como J&J o cualquier otra multinacional, vosotros tenéis un programa a nivel interno, ¿no?, de referrals, ¿no? Si hay alguien que sí trae o manda un currículum, uh-huh, o sea, hay un incentivo por parte del empleado no solo a sí mandar el currículum, sino a trabajar contigo durante todo el proceso de selección. ¿Eso uh-huh funciona bien o cómo funciona en empresas como la
a
vuestra?
A nosotros nos está funcionando muy bien. El año pasado el 26% de los puestos que se cubrieron fue a través del sistema de referrals. O sea que claro, eso también dice mucho de la gente que está trabajando contigo. Tú no vas a referir a un amigo tuyo para que trabaje en tu empresa, claro, si no estás sí contento donde estás. Entonces también es una buena forma de... Y no vas a referir a una persona que sepas que va a causar problemas dentro de la empresa y que
sí, te vaya a dejar mal.
Sí, sí. Exacto. O sea, no solamente el incentivo económico, sino que también es el ver que puedes traer a una persona dentro de tu equipo que te puede también aportar valor, y está funcionando bastante bien.
Es que yo creo que este concepto es fundamental. O sea, el networking utiliza, o sea, también sirve, que es una situación que parece que estamos molestando a alguien, pero es que es un win-win. O sea, es decir, yo estoy haciendo un contacto con alguien, pero es que esta persona en muchas ocasiones tiene un interés también, ¿eh? O sea, no es por el interés que quieran des, pero es que al final, te van a colocar en una posición y vais a crear un partnership que, uno, los dos estáis interesados, dos, lo que vas a traer tú como empleado es... No vas a traer a cualquiera, como dices tú, porque no quieres quedar mal después, porque tú te quedas expuesto. Si yo digo, oye, José Pepe es un fenómeno, o Pepe es un fenómeno, es porque realmente lo pienso. Si digo que Pepe es un fenómeno, luego es catastrófico, pues me van a decir, oye, pero tú qué has dicho de Pepe, ¿no? Entonces, eso que lo sepamos. Y luego, que para las compañías como la vuestra, pues luego la transición cultural o la integración dentro de los equipos es mucho menor, porque primero, porque la gente ya conoce a las personas que se van a meter que se van a meter dentro de tu equipo, y luego eso crea también identificación y team building, etcétera, etcétera. O sea, es decir, es fundamental que trabajemos de la manera que, si es un café, que si es un network, que si es un lo que sea, pero que trabajemos los contactos, más allá de recursos humanos, para que podamos trabajar, porque todos, es un win-win, es una situación en la que la empresa gana, el empleado que refiere a ese candidato gana, y el candidato gana, obviamente, porque al final lo que genera son entrevistas, que no hay nada más, no hay nada peor que estar publicando, o sea, subiendo tu currículum a 300 ofertas y que luego te lleguen 6 mensajes de, oye, muchísimas gracias con tu currículum, lo tenemos en la base de datos, te llamaremos para los siguientes pasos. Y normalmente nunca hay siguientes pasos. Entonces, esta forma de cambiar un poco la mentalidad, yo creo que eso ayuda a poder conseguir vuestros objetivos. Y independientemente de que tengas más habilidades sociales o no, esto va de habilidades sociales, pero sobre todo es de tu carrera profesional. Y tu carrera profesional es fundamental que la trabajemos para de la forma más eficientemente posible.
Bueno, fantástico apunte, Javier, me ha encantado. Os voy a lanzar, ya vamos a ir terminando, pero me gustaría lanzaros una pregunta que es un poco espinosa, y es, en un mercado en el que no hay realmente mucho trabajo que requiera el tener un PhD, un doctorado, si una persona decide aplicar a una posición que no necesita un doctorado, ¿aconsejaríais vosotros que se elimine en el currículum, al menos en una primera criba, el que tengas un... Os lo pregunto porque sé que en otros ambientes es absolutamente absurdo lo que estoy diciendo, pero os hablo de la vida real y de lo que veo, ¿no? ¿Cuánto de absurdo e ilógico e irracional veis el quitar un PhD de vuestro currículum cuando estáis aplicando a una posición que no necesita un PhD?
Yo puedo decir que totalmente absurdo e ilógico, totalmente. De 0 a 10, totalmente. Es decir, creo que da igual el tipo de posición al que postules, tú tienes que vender tu perfil real, es decir, todo lo que has hecho y lo que eres hoy y el tipo de profesional que eres, obviamente está muy influido por esos 4, 5 o los años que hayas pasado dentro de un laboratorio desarrollando un proyecto para al final conseguir ser doctor. Es que es un gran reto al que te has enfrentado, por el que has luchado mucho y que has conseguido. Eso va a influir muchísimo en tu perfil competencial. Entonces, refléjalo en tu currículum y luego en una entrevista defiéndelo. Es decir, defiende que a lo mejor pues es realmente tu tesis no está directamente vinculada con la posición a la que estás optando, pero sí las competencias que has desarrollado mientras lo al final luchabas por conseguirlo, ¿no? Entonces, tiene que hablar de ti, tiene que tener un significado y tiene al final que dar unos frutos que, por supuesto, seguro que ha dado en tu perfil.
A ver, yo aquí envidiaría más otra vez. Primero, muy bien puntualizado, Antía. Yo creo que es fundamental poner en contexto todo lo que has hecho y poner en valor todo lo que has hecho. Y luego la pregunta que me haría es, ¿qué hago yo aplicando a una posición que no requiere un PhD? ¿Es por que realmente estoy, o sea, a ver si voy a estar sobrecualificado? Y es empezar en una posición o trabajar en una posición en la que esté sobrecualificado nos puede dar trabajo en el corto plazo, pero en 3 meses, 4 meses, 5 meses, al final no estamos... es una posición en la que no estás ni desarrollándote profesionalmente, ni desarrollando tus fortalezas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quitar el PhD porque creas que no aporta, yo lo que me plantearía es realmente por qué estoy aplicando esta posición. O sea, realmente tiene algo que ver con mi carrera, tiene algo que ver con lo que creo que me puede venir bien o es que es una posición que no es para mí, porque todos tenemos posiciones que son para nosotros y posiciones que o nos quedan grandes o nos quedan pequeñas. En ambas situaciones tenemos un problema a los 3-6 meses. Entonces es fundamental que nosotros sepamos por qué aplicamos unas cosas y luego pues que al final una persona con un doctorado tiene que saber identificar qué posiciones son las que están ahí fuera, donde él se va a desarrollar en el corto y medio, y sería fantástico en el largo plazo, no solo en conseguir un trabajo, porque sí.
Sí, yo en relación a eso quería puntualizar. Evidentemente, la realidad laboral es diferente en cada sitio. En España, hoy por hoy, el número de posiciones en las que se necesitan o se requieren o se aconsejan un PhD son muy poquitas. hay un problema ahí. Hay demasiados doctores que piensan que tienen que seguir la carrera obvia de un doctor. Y ahí viene el problema. ¿Cómo reencajas? O sea, porque son personas muy competentes, son personas muy válidas.
No, eso me ha pasado porque ha habido alguna vez que yo he gestionado algún perfil de un científico y me decían que tenía que tener un PhD sí o sí. Y yo, pero bueno, ¿qué es lo que valoras? ¿El conocimiento y la capacidad de síntesis molecular que pueda tener esta persona? O no solo eso, sino también las competencias personales, ¿no? Y al final, pues claro, me decían PhD, 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 y te dije, oye, vale, me te voy a presentar un PhD y te voy a presentar a alguien que no tenga PhD. O te voy a presentar, bueno, o te diría, quítame el PhD de tu currículum y te lo presento. Para que tú al final decidas, ¿no? Porque al final volvemos otra un poco a las soft skills, competencias personales, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final muchas veces pensamos que el que tenga un PhD pues va a ser Cristiano Ronaldo, y el que no lo tenga pues va a ser un tuercebotas, y no es así, ¿eh? Al final para posiciones de desarrollo de productos, para posiciones de síntesis molecular, para posiciones de, bueno, en física, pues nos podemos meter en física. Estoy yo muy con la química a tope, pero pues es fundamental que nosotros veamos pues eso, que como hiring managers, pues muchas veces tenemos el concepto de PhD o no PhD como algo, y hay que ser flexibles, ¿no? Y desde el otro punto de vista igual. Entonces, con lo que dices tú, te puedo poner mil ejemplos de eso, de gente que me pedía un PhD cuando al final no necesitaba un PhD, necesitaba una persona que pudiera sintetizar, que eso lo puedes hacer con PhD o sin PhD.
Y Eloisa, ¿tú también estás de acuerdo con ellos en que el PhD, si lo tienes, hay que ponerlo y hay que aplicar a cosas para PhD si tú tienes un doctorado?
Según el objetivo que tengas. Volvemos un poco al inicio y un poco lo que decía Javier. ¿Por qué estás aplicando esa posición si no lo requiere? ¿Porque te interesa la empresa y crees que puedes tener promoción, posibilidad de crecer dentro de ella y que algún día ese PhD pueda ser relevante para alguna posición que puedas a la que puedas optar? Pues no lo quites. Al fin y al cabo, lo de estar sobrecualificado o no, si argumentas bien el por qué estás optando a esa posición, no tiene por qué ser algo malo para ti. Y esto de esconder cosas que tú hayas hecho que te hayan costado tu esfuerzo, yo es que no lo entiendo, lo veo tan absurdo que al final pienso que si una empresa no valora todo el esfuerzo académico que has tenido, todo lo que has invertido en ti mismo y en poder aportar y en poder seguir investigando, es porque a lo mejor realmente no es la empresa para ti. Vas a estar cómodo trabajando en una empresa en la que no se valore eso de ti. Yo personalmente no lo estaría, pero eso va en función de cada uno y de los miedos que pueda tener. Pero esto de estar sobrecualificado, pues bueno, si no sabes valorar a una persona que está interesada en trabajar en tu empresa, que pueda aportar ese valor, pues yo personalmente no querría trabajar en esa empresa, pero eso soy yo, Eloisa Ruiz. Cada uno aquí tiene que tomar la decisión que considere oportuna.
Muy bien. Pues, Juliana, no sé si hay alguna pregunta más en YouTube o ya pasamos a despedirnos y que cada uno de los invitados diga una última reflexión o algún último comentario.
Bueno, os comentaba que más o menos hemos ido resolviendo cada una de las preguntas que han hecho. Igual hay algunas un poco específicas, pero en general hemos ido resolviendo. Si no tenemos mucho tiempo, igual podemos cortar aquí y cualquier cosa nos puedes contactar tanto a info@carrerascientificasalternativas.com o advisory@ecusa.es. Bueno, o a cualquiera de los invitados, si están de acuerdo, por supuesto, para obtener más información. Y quería agradecerlos a los cuatro por querer colaborar con nosotros y por este fantástico webinario y toda la información y vuestra experiencia, y agradecer a los asistentes también por todas las preguntas, y os dejo la palabra a vosotros.
Muchas gracias, Juliana. Antí, ¿algún comentario, alguna reflexión última?
Bueno, yo creo que me quedaría con varias cosas de las que hemos hablado. Una, con la personalización del currículum, de nuestra presentación personal, de realmente mostrar a las empresas quiénes somos. Y otra, con esto último que hemos hablado, ¿no? De no ocultar lo que hemos hecho, el perfil que tenemos, sino ponerle un valor, ¿no? Ponerle un valor para realmente encontrar un proyecto con el que hagamos más, con el que realmente, digamos, hemos encontrado nuestro sitio y la empresa ha encontrado a la persona que buscaba, porque realmente encajamos en valores y encajamos en perfil.
Genial. Pues muchísimas gracias. Eloisa, ¿algún último consejo?
Diría lo mismo. A ver, ¿me oís ahora? Porque ahora no sé si lo tengo. Vale, que no sabía si lo había activado o no. Un poco lo que decía Antía, al fin y al cabo el buscar trabajo es un proyecto y tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer, porque si no vas a estar corriendo como un loco en todas las direcciones sin saber dónde vas y gastando energía. Entonces yo, si estuviera en vuestra situación, me plantearía en un primer momento qué quiero hacer y dónde quiero ir. Y cuáles son las empresas que encajan en lo que quiero hacer y en los proyectos en los que me gustaría participar. Y a partir de ahí, pues personalizar el currículum, acercarte a las personas adecuadas, plantear la estrategia, conseguir. Al final, el objetivo es conseguir sentarte y tener la opción de poder demostrar lo que eres. Pues haz un plan. Tienes que tener un plan. Y el plan tiene que pasar por eso, por adaptar tu currículum, por ver si esa empresa encaja en tus valores. Ahora tenéis la suerte de poder acceder a todas las páginas web de todas las empresas y ver los valores que comparten los proyectos en los que trabajan y saber si podéis encajar allí. Pues trabajar sobre eso y presentar un currículum que sea atractivo para el proyecto en el que queréis colaborar y hacer mucho networking. Ir a sitios, ir a eventos, conocer a gente, hablad o compartir contenido o hacer lo que sea, pero haceros recordar, porque al fin y al cabo eso es lo que decía al principio, sobre mí misma. Si conozco a alguien hoy, a los 6 o 7 meses me habré olvidado de esa persona, si no vuelvo a tener un contacto, aunque sea muy pequeñito, aunque sea viendo un vídeo que ha colgado en LinkedIn o viendo un comentario que ha hecho en Twitter o cualquier cosa, me olvidaré de esa persona, pero porque pues soy humana, mi memoria es limitada. Pues si conseguís de alguna forma ir generando contenido o ir manteniendo esas relaciones para que esa persona que os interesa o que os puede dar el trabajo que os interesa os pueda recordar el día que ese trabajo surja, estaréis haciendo un buen trabajo. No, el hacer networking no es una pérdida de tiempo, es algo que os puede dar el trabajo que os encaje en el futuro, así que seguir trabajando en eso.
Pues mil gracias, Eloisa. Javier, ¿algún último comentario o consejo?
Bueno, mi minuto final, como en los debates estos. Yo creo que dos cosas. Hay un gap cierto entre academia y empresa y nuestro objetivo es cerrarlo. Y entre academia y empresa lo hay y entre tú y la empresa también. Es decir, nosotros tenemos que ponernos en valor y tenemos que saber por qué la gente nos puede contratar, ¿vale? Eso es entonces el primer ejercicio, que no solo es entre academia y empresa, sino es también tú y la empresa, ¿eh? ¿Cómo puedo yo valorar mi capacidad científica y poderla poner en un entorno corporativo? Ese sería el primer mensaje. El segundo mensaje es que vivimos en un mundo que bien habéis dicho, de muchas tecnologías y que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y al final yo creo que estamos tan sobrepasados con tecnologías que simplemente utilizamos una estrategia y decimos, bueno, esta estrategia no me ha servido, pero si la repito 10 veces me va a servir. No es así. Lo que hay que hacer es intentar hacer cosas distintas, intentar utilizar las herramientas en nuestro beneficio. LinkedIn es una herramienta fantástica, las redes sociales son herramientas fantásticas, pero tenemos que saber utilizarlas para hacer networking. ¿Para qué es networking? Es trabajar contactos. ¿Y qué son contactos? Es generar contactos, ya sea en eventos, en trade shows, en ferias, en cafés, en lo que quieras, en excompañeros de universidad, de doctorado, de lo que sea, para que nosotros veamos dónde nos quieren y qué es lo que nos quieren. Y ese listado de empresas es muy fácil. Si nosotros hacemos una visita a una feria y nosotros hacemos una búsqueda en LinkedIn de dónde están mis antiguos compañeros o de otras empresas, dónde están que tengan nuestra misma especialidad, dónde están colocados, tenemos un listado de 30 o 40 empresas que lo que tenemos que trabajar ahí son los contactos. Si hacemos todo eso, yo creo que podemos conseguir lo que queremos, que es generar entrevistas. Y una vez se generan entrevistas, poder elegir no entre lo único o el mal menor, sino entre la mejor de las posibilidades.
Fantástico. Pues, ¿qué os voy a decir? Antía, Eloisa, Javier, bueno, y por supuesto Juliana, mil gracias por haber participado aquí. Sé que estáis súper liados y, vamos, es maravilloso que hayáis sacado un rato para charlar con nosotros en Carreras Científicas Alternativas y en ECUSA.
Y para los que están en YouTube, que sepáis que, bueno, que estamos ahí, tanto en Carreras Científicas Alternativas como en ECUSA, para echar una mano o para seguir haciendo este tipo de eventos gracias a personas como Eloisa, como Javier o como Antía. Mil gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición de webinario, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Muchísimas gracias.
Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que ha sido bastante particular, como veis. No os olvidéis de que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Ah, y si sigues este podcast, o si ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas, o dándole like, o mandándonos un comentario, que nos es siempre de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los episodios del podcast con las entrevistas, muchos artículos del blog y también webs de utilidad en orientación de carreras para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada, deseas recibir información sobre seminarios, talleres futuros o quieres hacernos algún comentario, escríbenos por favor a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. Y como siempre la pregunta, ¿alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.
¿Has escuchado Carreras Científicas Alternativas? Un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.